Estás escuchando las noticias como son.
Nuevamente te saluda José Luis Ramos. Bueno, las violaciones de los derechos humanos siguen siendo una preocupación seria para los activistas en Cuba. Para todos, una preocupación creciente. Hoy acá en las noticias como son, como había anunciado yo, prestamos interés en el caso del artista opositor Danilo Maldonado, el sexto, en el doctor Eduardo Cardet, que coordina el Movimiento Cristiano Liberación, y Karina Gálvez, editora de la revista Convivencia. Vamos a comenzar con el caso de Eduardo Cardet. Saludamos a su esposa, Yaimaris Vecino. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Bienvenida.
¿Qué tal, José Luis? La situación de Eduardo continúa muy en lo incierto hasta el momento. No sabemos en qué va a parar su caso porque aún no hay una petición fiscal ni el caso ha pasado a manos de los tribunales. El abogado no pudimos entrevistarnos, que fuimos a verlo en el día de ayer y no pudimos verlo porque estaba reunido, que es quien nos puede ofrecer alguna información sobre cómo va el proceso. Entonces, bueno, en cuanto a Eduardo, él continúa esperando y de salud está regular, todavía no está bien de salud. Ahora tiene visita próximamente el día 20, si todo continúa con normalidad, según lo que hay planificado a la compañía de él, le corresponde el día 20. Lo que, bueno, no sabemos si con certeza se la van a dar a él o no, no sabemos.
¿Cuándo fue la última vez que usted lo pudo ver y también algún miembro de la familia?
Lo vimos por última vez el 6 de enero, fue la última visita.
¿Y cómo estaba Eduardo? ¿Cómo lo vieron ustedes?
Él, yo no lo vi bien, la última vez que lo vi no lo vi bien. Todavía tiene secuelas. Yo le llevé unas vitaminas el día que fuimos a la visita y analgésicos y demás, porque allí no se le estaba dando ninguna vitamina ni nada para los calambres y los malestares que él se siente todavía. Entonces vamos a ver en qué para todo esto.
Ustedes habían presentado un recurso legal, un cambio de medida cautelar. ¿Y qué respuesta han tenido hasta ahora?
Le fue denegado el tercer recurso, que fue que la presentación de pruebas le fue denegado. En este caso, los testigos es la prueba que presenta la defensa. Así que bueno, no sabemos en qué va a parar todo eso, porque ya en el juicio sí, yo supongo que tienen que aceptar las pruebas, porque figure de qué forma uno va a probar la inocencia de él si no es así. Solamente con los testigos que lleva la fiscalía no podemos quedarnos nosotros. Tenemos que llevar los testigos que de verdad vieron las cosas como sucedieron aquí en el barrio.
Yaimari, ¿qué fue realmente lo que sucedió?
Bueno, realmente lo que pasó fue que él fue arbitrariamente detenido sin una causa y que la causa en que le imputan a él fue fabricada alrededor del caso de su detención. Que en el momento que lo van a detener no sabíamos por qué. Hasta el momento es que no se sabe por qué lo iban a detener, porque si ellos dicen que todo ocurrió en ese instante, el supuesto atentado en que incurrió Eduardo, él no había hecho nada, él venía de ver a sus familiares, su mamá que está enferma, otra cosa no había hecho él hasta ese momento, todo ocurre ahí, ¿me entiendes? Por lo que no sabemos, porque ellos dicen que no es una causa política la de él, pero no había un delito previo para detenerlo, ¿sabes?
Pero, ¿y el presunto delito de atentado a la autoridad, por qué?
Ocurre en el momento de la detención, porque ellos lo que manifiestan es que ellos iban a hacer un trabajo profiláctico, que lo que era conversar con él. Pero bueno, el hecho no ocurre en la vivienda, ni ellos llegan aquí a conversar con él. Ellos lo detienen en la calle, lo detienen forzosamente ahí, arbitrariamente, sin saber qué cargo le imputaban para detenerlo ni nada.
Yaimaris, quisiera también conocer la situación de la familia y específicamente cómo están sus hijos.
Los muchachos no están bien, mis niños han perdido el interés en los estudios, mi niño mayor tiene trastornos del sueño, él está en plena adolescencia, tiene 13 años. Imagínense usted que esa edad es difícil con lo que él presenció y la impotencia que tiene y que no entiende por qué pasó.
Sin duda, siempre los muchachos son los que pues reciben esa parte negativa de toda esta situación.
Claro.
Hay una petición que han hecho al obispo de la diócesis de Holguín, a Monseñor Emilio Aranguren, para que visite a Eduardo en la prisión. ¿Cómo está esto?
Bueno, y la hermana de Eduardo se personó en el obispado y le dijeron que el obispo anda de viaje, que estaba por La Habana. Entonces, que tomaron el número de teléfono, le dijeron que ellos tenían pleno conocimiento del caso, le dijo la secretaria, porque no pudo entrevistarse personalmente. Y le sería avisado cuando llegara el obispo, porque ella quiere presentarle una carta, ya le presentamos una, pero bueno, Ella sí conversó personalmente con él, pero ya de esto hace tiempo, hace desde que con unos 20 días atrás.
Es decir, ya conversaron, hubo una conversación previa y ahora pues querían ahondar más en el asunto y sobre todo insistir en esa visita pastoral para Eduardo.
Ella quería volver a verlo para saber cómo iba el caso, si la iglesia, lo que es en el exterior, tenía conocimiento de... Que sabemos que sí, que tiene conocimiento, pero bueno, la familia quiere de forma directa hacerles llegar a ellos todas las inquietudes que tenemos, ¿sabes?
Claro, y es parte también de toda la gestión que hacen ustedes. Eduardo, para ir resumiendo, continúa en la prisión provincial de Holguín, no se le han presentado cargos formalmente, esta es la situación que tiene.
Y bueno, en el expediente, el delito más grave que se le imputa es atentado, pero bueno, hay también otras cosas, como resistencia, desorden público, desacato, todo eso. Pero bueno, el abogado nos refiere que el más grave y el que conlleva pena de reclusión de más tiempo es el atentado, ¿sabes? Entonces, el oficial sobre quien ellos manifiestan que se perpetuó ese atentado fue el que recibió una herida en la mano, ¿sabes? Entonces no fue nada que lo empujara ni nada. Si aquí en nuestra misma vivienda él manifestó que la herida se la hizo en la misma maniobra de la detención. Y ahora en el expediente lo que ponen es que él lo empujó. Si él lo tenían agarrado cuatro personas y todos lo vimos, que él no empujó a ese señor en ningún momento. ¿Cómo ahora van a decir que él lo empuja y que a consecuencia de eso el hombre se lesiona? Es lo que nos inquieta, porque bueno, no sabemos qué le puede ocurrir a Eduardo por eso, qué tiempo le pueden pedir de prisión, figúrese usted.
Bueno, queremos agradecerle a usted, Yaimaris, en vecino, esposa del doctor Eduardo Cardet, su tiempo y la respuesta que hemos tenido para que nuestros oyentes estén al tanto de su situación. Una vez más, muchísimas gracias y cuando vea a Eduardo, saludos de nuestra parte.
No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes y le daré los saludos, como no sé. Sí. Un abrazo, sí. Un abrazo a ustedes.
Bueno, hoy también vamos a conocer qué situación está enfrentando la economista Karina Gálvez. Ella es la editora de la revista Convivencia. Ella está detenida desde el pasado miércoles en la ciudad de Pinar del Río. Y vámonos precisamente para allá, vía telefónica, para conversar el director de Convivencia, Dagoberto Valdés. Dagoberto, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Y qué nos puedes decir?
¿Qué tal? Muy bien, José Luis. ¿Y tú?
Bien también, pero quisiera, como te preguntaba, que nos dieras la información. ¿Cómo sigue la situación de Karina Gálvez?
Bueno, pues Karina sigue a esta hora detenida e incomunicada. Su hermana fue en el día de ayer a tratar de averiguar algo por ella, de ella, y pues, ni la pudo ver ni ha tenido una respuesta segura con relación a ella. Así que eso es lo que les puedo decir. Sigue detenida e incomunicada y hoy se cumple el sexto día de esta situación, y su casa sellada y ocupada.
Según nos habías dicho, 72 horas después le permitirían el aseo personal y también algún contacto con la familia. ¿No ha sucedido aparentemente así?
Bueno, el aseo personal se lo dejaron pasar junto con una Biblia, pero el contacto con la familia directo no.
Indica entonces que sigue bajo investigación, porque la instructora del caso de Karina Gálvez le había dicho a la familia que estaría detenida hasta que termine la investigación. Indica, repito, de que se sigue investigando.
Bueno, es que hay varias opiniones, ¿no? Ella dijo que 7 días, que se cumplen mañana. Así que eso es lo que dijo la instructora a su hermana, pero que tampoco era seguro. A los 7 días parece ser que dijo, o puedes tener una visita de unos 15 minutos o a lo mejor ya puedes salir con una fianza.
Recordarles a los oyentes, antes de la próxima pregunta, a Dagoberto, que el pasado miércoles la casa de Karina fue sometida a un registro, fue precintada por la policía, ella quedó detenida, permanece incomunicada en el Departamento de Investigación Criminal de la Seguridad del Estado en Pinar del Río. Repito, como ya ha dicho Dagoberto, bajo investigación, acusada de un supuesto delito de evasión fiscal. Pero el motivo verdaderamente tiene que ver con Convivencia. Es en esta casa donde se reúne el equipo de la revista Convivencia.
Sí, el asunto es que la casa, ella siempre, tú sabes, que también su patio cuando lo tuvo y se lo quitaron, ella es un miembro fundador del equipo Convivencia y ella generosamente pues brindaba su casa para los encuentros, las tertulias del proyecto Convivencia y las reuniones del consejo de redacción de la revista. y todo se centra alrededor de la casa. Así que, bueno, es la casa de Karina, pero es la sede de convivencia.
Hay que seguir esperando. Por el momento, la situación se mantiene como acabas de contar.
Sí, mañana se cumple el séptimo día.
Bueno, estaremos al tanto, Dagoberto Valdés, de la situación de Karina, Karina Gálvez, editora de la revista Convivencia. Gracias nuevamente y, sin duda, si sucede algo, pues estamos en comunicación.
Gracias. Un abrazo, hermano.
Otro para ti, Dagoberto. Y como habíamos dicho, vamos a conocer detalles de lo que está sucediendo con el opositor Danilo Maldonado Machado, conocido por El Sexto, quien lleva más de 50 días detenido en el Combinado del Este, en la prisión Combinado del Este en La Habana. El Sexto fue detenido el 26 de noviembre, horas después de la muerte de Fidel Castro, tras escribir en las paredes del Hotel Habana Libre, se fue. La situación de él vamos a actualizarla precisamente con nuestra colega Ivette Pacheco, que tuvo oportunidad de conversar con la señora María Victoria Machado, madre de Danilo Maldonado.
Bueno, ayer llamó la abogada que le está pidiendo un cambio de medida, que esta semana va a verlo. Ayer me llamó que llamara a la abogada, que quedó de ir la semana pasada a verlo, pero tenía la visita a la novia y no lo pudo ver. Entonces estamos esperando que ella vaya esta semana a ver qué le dicen. Aunque yo te digo y ve que esto no depende de la abogada, tú sabes que esto es, la abogada es una pérdida de tiempo, pero bueno, para que no digan que uno no ha hecho todos los trámites legales que están establecidos. Un cambio de medida está puesto ya desde el día 29. Te voy a decir una cosa, y ve que hoy yo voy a poner un cartel frente a la casa grande, que hace día que estoy por hacerlo. Lo que pasa es que yo soy zurda para la pintura completamente, zurda, además que soy zurda, natural zurda completamente para la pintura, pero yo creo que entonces si me van a coger presa a mí, porque ya yo estoy al salir con un cartel para la calle y gritar y gritar y gritar y gritar, a ver si alguien en este país me oye, porque ya yo estoy desesperada, ya no sé a dónde ir ni qué hacer para que esté yo en la calle. Ayer mismo me llamaron de Amnistía Internacional y me tumbaron la llamada como 5 veces, que van a hacer un pronunciamiento hoy, que van a llamar a la prisión, al presidente de la República, a todas las acciones legales que yo hago. Y realmente yo no puedo quejarte de la opinión pública porque todo el mundo está pendiente de la situación de Danilo. Me llamaron del periódico El País de España, me llamaron también que iban a hacer un artículo en esta semana, me hicieron una entrevista larguísima y... Pero a esta gente no le importa la visibilidad, no le importa nada, porque ese niño está preso, porque se rió, si al pueblo de Cuba le quitan la risa y ve que le van a dejar, mejor que le pongan un tanque de oxígeno en la espalda, porque lo único que tiene el pueblo de Cuba es el arte de reírse de la miseria y de la necesidad que tiene, no tiene más nada, no pueden con él y no quieren admitirlo. Y ve, mi hijo está preso por 27 pesos moneda nacional, que inflaron esa cifra, fue un compresor con agua lo que le pusieron al cartel. Si él llega a ponerse fue el asesino, ya lo hubieran fusilado, pero puso que se fue y Fidel Castro se fue.
Esta es parte de la entrevista que le concedió la señora María Victoria Machado a nuestra colega Ivette Pacheco. Ella indica de que El Sexto, Danilo Maldonado, no tiene juicio pendiente ni nada y que debió habérsele puesto una multa sencillamente así por lo que hizo. Hasta aquí entonces la actualización que hemos tenido del caso del doctor Eduardo Cardet, también de Karina Gálvez y ahora de Danilo Maldonado.
Estás escuchando las noticias como son.
La política de pies secos y pies mojados que otorgaba a los inmigrantes cubanos el privilegio especial de permanecer en Estados Unidos sin ser deportados con solo tocar suelo norteamericano es cosa del pasado. Y vamos a conversar de inmediato con Ramón Saúl Sánchez, él es el líder del movimiento Democracia, de lo que ha venido sucediendo en las últimas horas con los cubanos en el Aeropuerto Internacional de Miami. Ramón Saúl, bienvenido.
Bueno, un abrazo a ti también en este nuevo año, lamentando el fallecimiento de la mamá de nuestro querido amigo Amadito Gil, que Dios la tenga en la gloria y que le dé la fuerza para poder enfrentar estas pruebas difíciles que la vida nos pone.
Gracias.
Por otro lado, en relación a los cubanos, se está creando una crisis humanitaria de dimensiones preocupantes. Hemos estado luchando aquí porque este periodo de transición de la vieja ley a la nueva ley ha creado mucha confusión y debemos, debemos aclararle a los cubanos en la isla que el gobierno de los Estados Unidos no está admitiendo a ninguna persona que entre ilegalmente al país, aunque todavía exista la ley de ajuste cubano. No se pueden acoger a la ley de ajuste cubano si tocan tierra y se convierten en pie seco. Si los recogen en alta mar, los van a repatriar a Cuba. Si llegaran en cualquier manera acá a los Estados Unidos, por avión o lo que sea, los van a regresar si no entran legalmente. Y si entran con una visa de turista y la van a utilizar para quedarse, también los van a repatriar a Cuba, al menos que puedan probar que tienen persecución política en la isla, y eso es muy difícil de probar. No es porque no haya persecución, la hay, por supuesto, hay una tiranía de 60 años, pero no sé, por la mayor parte de las personas no tienen la documentación para poder probar una cosa como esta. Así que en esta situación hay algunas personas detenidas, hay algunos ancianos detenidos. Ahora mismo estamos luchando para que un anciano que está detenido pues se le dé el medicamento adecuado. Gracias a Dios algunas autoridades han abierto sus corazones y han ayudado a algunos a salir temporalmente para poder ser procesados como perseguido político, etcétera, pero la mayor parte de estas personas van a ser repatriadas a Cuba porque simplemente no tienen la documentación para probar que lo son.
¿Qué ha pasado? Que las personas que estaban viniendo y regresaban a Cuba con visas de turismo, y en este caso como invitados o visa por 5 años, al preguntarle al funcionario de inmigración acá en el aeropuerto de Miami la intención que tenían, es donde verdaderamente pues sucede todo esto. ¿Pudieras tú explicarle a los oyentes? Porque hay que destacar algo importante, Ramón Saúl. Hay muchas personas en Cuba en esta situación, con visas de 5 años, a los cuales se les puede presentar también el problema al llegar aquí. ¿Qué le dijo el funcionario, al menos, a este matrimonio?
Por ejemplo, si la persona llega con una visa de 5 años para visitar sus familiares aquí, debe usar la visa para el propósito de visitar sus familiares y regresarse a Cuba. Si la persona le dice al funcionario ahí mismo en el aeropuerto que tiene intenciones de quedarse, o si el funcionario le hace una serie de preguntas, algunas de las cuales son conducentes a obtener una respuesta, a descubrir, digamos, la intención de la persona, y la persona responde esas preguntas o dice que en una forma incriminatoria o dice que se quiere quedar, ya eso de por sí es tomado como que la persona se va a quedar, y eso le cancela ahí mismo la visa de turista y lo somete a un proceso de repatriación. Hay, por ejemplo, casos de un viejito que llegó y el funcionario le preguntó, ¿y usted tiene miedo y usted no tiene miedo de quedarse en los Estados Unidos? El viejito dijo, no, yo no tengo miedo, ¿por qué voy a tener miedo? Y el funcionario dijo, bueno, acaba usted de perder la visa, porque en la respuesta de él fue inducida en la pregunta, y la pregunta fue para inducir una respuesta que el viejito dio, por supuesto, porque ignora lo que le estaban haciendo, y ahí mismo le quitaron la visa. Esas cosas, esta etapa en que estamos entrando es una etapa totalmente distinta a la que existió antes del jueves pasado, y los cubanos tienen que entenderlo en la isla. No se lancen al mar, no vayan a través de América Latina con la intención de entrar ahí. Cantidad de cubanos acantonados en la frontera México-Estados Unidos que no los dejan entrar, y acá cuando los recojan en alta mar o cuando toquen tierra y los detengan, van a ser repatriados a Cuba, desgraciadamente.
¿Alguna de estas personas puede salir después de todo este trámite o gestión con libertad bajo palabra?
Algunas personas, y yo creo que son los casos en que quizás las respuestas no fueron tan contundentes, algunas personas han sido dejadas en libertad. Estoy hablando de 2 o 3 personas condicional a presentarse en inmigración y para que comience el proceso, pero estos son personas muy mayores, que posiblemente inmigración pues tema que les pueda pasar algo detenidas, ¿no? Todavía no podemos decir que hemos visto personas jóvenes que están siendo liberadas, aunque eso es una posibilidad que puede pasar en el futuro cercano. Recordemos que no hay, hasta ahora, no hay todas las, digamos, las directrices no están completadas todavía para lidiar con todos los casos que se le puedan presentar al gobierno. Yo me imagino que los funcionarios están teniendo todavía alguna confusión tal y como nosotros también lo tenemos. Y nosotros acá en Estados Unidos, donde hay prensa libre, estamos experimentando cierta confusión en cosas de las cuales no tenemos toda la respuesta. Imagínense en Cuba, donde no hay información. Por eso le pedimos a los cubanos de la isla que estén atentos a estas ondas libres de Radio Martí y las emisoras que entran a Cuba para poder, de alguna manera, mantenerlos informados de cómo van las cosas acá y el proceso este, que va a ser un proceso bastante duro, bastante penoso en los próximos meses.
Finalmente, Ramón Saúl, ¿hay algo que indique que esta medida va a ser revertida?
No, no hay nada que indique eso. Una especulación mía es si el régimen de Cuba se pone bravo por cualquier cosa y cancela los acuerdos, pero debemos decir esto, y el cubano, por Dios, el cubano algún día en su vida tiene que darse cuenta quién es el culpable de lo que nos está pasando. El culpable está en el trono en Cuba, se llama Raúl Castro, antes se llamaba Fidel y Raúl, ahora se llama Raúl Castro, el otro ya se murió. Pero ese régimen, miren las noticias, miren a los funcionarios, miren a esos periodistas oficialistas, cómo se alegran, cómo alaban que han llegado a un acuerdo con los Estados Unidos para quitarle el derecho a los cubanos a emigrar y poder reunirse con su familia. Son felices con eso, se regocijan con el dolor de los cubanos. Y nosotros lo que debemos decirle a ese, virarnos a ese régimen y decirle, si no nos dejas salir, por lo menos déjanos vivir y poder nosotros, entre todos, en una forma pacífica, comenzar a cambiar nuestro entorno para no tener que emigrar de nuestro país.
Claro que sí. Ramón Saúl, muchísimas gracias. Un gran abrazo, como siempre.
Gracias, que Dios te acompañe.
Igualmente. Y sin duda, estas son las informaciones que hoy tuvimos a profundidad o hemos actualizado mucho más acá en Las Noticias Como Son. Y ponemos punto final. Gracias a Johnny Hilfer, a May Vázquez también. Yo soy José Luis Ramos. Hasta mañana.